Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Yo soy Fausto Ponce, bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Ya, como les había dicho anteriormente, lo prometido es deuda, es decir, ya hay otro episodio, como lo están corroborando en estos momentos. Y de nuevo, Hugo Juárez está con nosotros. Hugo.
Con mucho gusto, Fausto. Muchas gracias por la invitación ahora para hablar de tu tema apasionante.
Exactamente, porque los queremos atemorizar.
Ay, sí. No, hablar
del apocalipsis no zombie, sino el apocalipsis de los robots.
Terminator.
Ah. Estábamos platicando Poké y yo hace mucho tiempo. Bueno, de todo lo que hemos el tiempo que llevo conociendo a Poké, siempre platicamos de tecnología y de cosas
nerdas.
Bien padres y nerdos y wix. Ajá, pero muy interesantes, obviamente. Y este año he visto yo muchos artículos relacionados con inteligencia artificial, es decir, con los adelantos de la inteligencia artificial, con la creación de robots, con la creación de prótesis que sustituyen miembros, por ejemplo, sustituyen un brazo, una mano, piernas. Es decir, ya estamos viendo aquello que hemos visto en películas, lo cual es...
Sí.
Me da miedo, pero me gusta al mismo tiempo.
Me asusta, pero me gusta.
Y Poké estuvo en el CES, en el Consumer Electronic Show. 2014 fue, ¿no?
15,
o 2015.
15,
bueno, 15. Fue 2000, claro, este año.
Este
¿verdad?
Año.
Este ¿Y año qué 15. Viste ahí? Cuéntanos.
Wow, pues muchísimas cosas. Sobre el tema que tú tocas, Faust, pues dos vertientes. Una, que definitivamente sí, los androides es una necesidad, yo creo, de los ingenieros. De hacerlo, ¿no? Y digo necedad porque a lo mejor ahorita no es como que ya sea tan expandido, no tenemos ejemplos pues prácticos, utilitarios, hay muchas cosas, como dices tú, de ciencia ficción, de películas, pero sí hay más avance y sí, en muy poco tiempo esto ya de verdad va a estar incorporado a nuestra vida. Todavía no lo vemos así, todavía no vemos así como robots con rostros humanos en las calles, obvio, pero sí va a pasar, es una necedad, los científicos quieren que pase. En el CES, una cosa que me sorprendió fue un androide que presentó Toshiba, que estaba justo en su stand, no se movía, no caminaba, pero lo interesante de ella era que su cara sí cambiaba diferentes expresiones.
Ojo, le dijiste ella, interesante, o sea, le diste ella. Un género, la
sí,
humanizaste.
Sí, porque ella era ella. ¡Ah! Ya pasó, Fausto. De hecho, soy de ellos. No, es ella. No, sí era ella, porque era una mujer. O sea, estaba hecha como para ser mujer. Tenía sus rostros, eran de mujer. Bueno, digo sus rostros porque eran diferentes expresiones, ¿no? Y entonces era un demo. Y entonces ella te decía, ¿puedo ser capaz de enojarme? Y se enojaba. Ponía cara como enojada. De reír y ponía sonrisa. Y casi puedo llorar y cosas así, hace como cara triste o como de y cosas así. Entonces se supone que daba mensajes, ¿no? Y ese era el demo. Y pues ya sabes, todos los periodistas tomando fotos porque está muy impresionante. Por ahí en Instagram publiqué un video de ella o de eso. Ya me hiciste dudar, Fausto.
Pues sí, oye.
Y bueno, eso es por un lado. Por el otro, la otra vertiente que te digo es la onda de los drones y de los robots. Ya ahora sí más utilitarios, más en cuestión de que hagan algo, ¿no? Entonces veías aspiradoras ya como los supersónicos, aspiradoras que te hacen la chamba, que recorren tu departamento y recogen el polvo sin que tú tengas que pues guiarlas, ¿no? Porque tienen sensores, entonces pues cuando se acercan a una pared se retiran, cambian de dirección, etcétera, ¿no? Y otros que, por ejemplo, los celulares, los smartphones, Fausto, pues muchos no somos conscientes de lo que tenemos en el bolsillo, pero realmente son súper poderosos.
¿A qué te refieres? Volteé a ver mi smartphone que tengo al lado y así de ¡ah!
¡Ah! No. Podría explotar. Hay unos que explotan en los pantalones, Fausto.
No, bueno.
Espero que no te pase.
Sobre todo cuando tienes pensamientos impuros.
Exacto, así de creo que está demasiado caliente. Bueno, ya. Y entonces, los smartphones sirven, vi en este CES, cómo sirven para darle poder y procesamiento a los robots, poder de procesamiento a los robots. Entonces, das cuenta que mediante tu smartphone, que puedes incorporarlo a los robots, estos robots tenían diferentes funciones, pero empoderados por el chip del teléfono.
Ok.
Eso está muy loco. ¿Qué va a provocar esto? Que tú, Fausto, cuando tengas tu impresora 3D, puedas imprimir tu robot y no necesitas ser ni un ingeniero ni nada. Le pones tu smartphone y con eso ya va a tener poder, batería e inteligencia porque tiene el chip del teléfono.
Hay un ingeniero, bueno, sí, no sé si es científico o ingeniero, pero bueno, se llama Elon Musk, que es el creador de PayPal.
Ok.
Y está aterrorizado de todo lo que está ocurriendo ahorita. Es un entusiasta de la ciencia, evidentemente. Y de la...
gritando.
Sí, tal cual. Y entusiasta de la inteligencia artificial, que inteligencia artificial no solo se aplica a robots... con forma humana o a robots
androides
como los conoce uno o como los ha visto en las películas, sino también a los robots de Google, por ejemplo. Sí, inteligencia artificial es que el vehículo que ustedes tienen que puede estacionarse solo, eso es inteligencia artificial. Y bueno, él estaba aterrorizado y donó millones de dólares para hacer congresos de ética y cómo vamos a manejar el problema de la inteligencia artificial. ¿Qué problema puede haber? Pues sí, que tú crees un robot que pueda matar, evidentemente. Claro. ¿Qué puede pasar? Que tú empieces a generar un robot que ayude a desplazar empleos, por ejemplo. Entonces, si ya no necesitas a la gente y tienes robots, ¿qué ocurre? Y socialmente, ¿cómo afecta? Claro. Él está muy preocupado y son temas muy interesantes porque estamos muy cerca, igual no un mundo como Yo Robot, pero estamos cerca de un mundo muy parecido a las películas de ciencia ficción. Insisto, no creo que se materialicen los temores que tenemos, pero sí hay problemas que van a venir.
Claro, y tienes que tocar ese tema, quieras o no, como pasó con otros inventos como, no sé, la televisión, el radio, no sé, cosas que tienen que ver con ética, sí es muy importante que lo toques. Entonces, no creo que sea un loco, yo creo que más bien todo el mundo está tan emocionado del avance y de ese tipo de cosas, y le dicen, ay, luego pensaremos en la ética. No, güey, pues tienes que pensarlo desde ahorita, porque de verdad esto es tan rápido, o sea, la tecnología está avanzando tan rápido que en cualquier momento pues ya no tengo tiempo de pensar en la ética y a lo mejor un robot asesino ahí, o sea, matando gente como en Yo Robot, es terrible. Pero sí es importante hablar de eso.
Ahora, un científico que se llama Nicole Ellis, lo vi en una presentación de TED, en una plática de TED, en una conferencia, y él creó, con otros científicos, creó un exoesqueleto, es decir, un esqueleto que no es el de nosotros, sino unas prótesis, exactamente, prótesis para un muchacho brasileño que no podía caminar. Él había jugado fútbol antes y al parecer durante el Mundial de Brasil, creo que en la inauguración él pudo patear un balón. Entonces, y lo sorprendente no es que él haya podido patear el balón, porque hay varias prótesis que podrían ayudar a que él patee el balón. Lo sorprendente es, él estaba paralizado del pecho hacia abajo, entonces no podía mover una pierna. Digamos, él no mueve, pues no puede mover ni una pierna. No es que me hayan volado el pie, de Dios no lo quiera, ¿verdad? Cancelado. Porque de la rodilla para abajo, entonces el movimiento de la pierna te lleva a mover la prótesis que la tiene, ¿no? Que tiene, que sustituye tu pantorrilla, miembro, digamos, ¿no?
Exacto.
No, él no podía. Él tenía que imaginar, o sea, lograron crear un sistema en el que él se imagina el movimiento de la pierna. Y el cerebro reacciona y manda las señales a la prótesis.
Eléctricas.
Exactamente. Y no solo eso, sino que la prótesis tiene ciertas características que regresan información al cerebro de tal manera que el niño siente que efectivamente hizo contacto con el balón y sintió la consistencia del balón.
Wow.
Con la ropa que traía puesta, con impresionante. Y él estaba feliz y el científico habló de otro experimento que estaba haciendo recientemente en donde conectó a un par de ratas de laboratorio, sus cerebros estaban conectados en un experimento clásico de condicionamiento en el que prenden una lucecita, ellas tienen que oprimir un botón y sale una comida, ¿no? Y resulta que como estaban conectados sus cerebros, la primera que aprendió como que transmitió la información a la otra. De alguna manera, no es que le haya dicho, ¿qué onda? Oye, ya descubrí.
Te mando un mail.
De alguna manera, los cerebros se sincronizaron. De tal forma que la rata que estaba en el otro compartimento inmediatamente fue hacia el lugar donde estaba la luz que se iba a prender. Y se prendió y le picó el botón y salió. Es decir, ella no había visto, al parecer no había visto la luz que correcta. Es decir, no tenía la experiencia de haber visto varias luces y haber... Todavía no llegaba a ese punto de aprendizaje. O sea, la curva de aprendizaje se redujo de una manera considerable gracias a que estaba sincronizada con la otra rata. Impresionante.
Qué
y después
miedo.
Puso a tres monos a mover un brazo virtual y uno podía mover nada más vertical y otro horizontal. Total, igual. Los tres en algún momento movieron el brazo virtual y movieron una pelota con el brazo virtual en las mismas direcciones, casi sincronizadas. O sea... Ajá. Sus cerebros estaban sincronizados moviendo la pelota en un trabajo de equipo para que les dieran un jugo de naranja. Yo sé que esto suena muy abstracto porque no sé los pasos exactos y exactamente, o sea, como el ABCD y de cómo ocurrió esto, no lo sé, esto es muy abstracto y así se los estoy contando. Pero dice él que lo importante de esto, y él, fíjate, él es muy positivo al respecto, dice, es que la máquina no nos va a controlar nunca, o sea, la tecnología, nosotros controlamos a las máquinas.
Okay.
Entonces, esa visión está interesante, como diciendo, no, el ser humano va a controlar siempre las máquinas y eso es lo interesante. ¿Para qué va a servir todo esto? No lo sabemos, pero somos científicos y somos como unos niños que estamos jugando a hacer cosas.
Ajá, claro.
Lo que decías tú, pues vamos a crear un androide que haga 50 cosas. ¿Por qué? Porque podemos, porque lo queremos hacer y porque estamos jugando. A ver qué sale.
A ver qué sale. Ay, está muy fuerte, pero no sé. Me gusta la visión del doctor de que siempre vamos a poder controlar las máquinas, pero no sé, porque de pronto siempre va a haber un error de que le diste cierto poder a la máquina o le permitiste hacer ciertas cosas que a lo mejor se te olvidó o que tú lo hiciste para que hiciera ciertas cosas, pero pues le puedes dar mal uso a otra persona o el mismo robot, no sé.
Un virus, porque.
Claro, imagínate, sería terrible. No, muy mal. Pero bueno, pues independientemente de eso, la verdad es que sí me emociona mucho y sí quiero ver robots, Faust. Ojalá que nos toque, yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí.
En nuestro tiempo de vida.
Bueno, pues ya hay unos robotcitos. O sea, yo lo que no quiero es ver robots como en Blade Runner o en Terminator.
Ajá. Claro, ¿no? Porque ahí sí ya te confundes y no sabes si es robot o no.
Elon Musk sí cree que Skynet puede pasar. Entonces, por eso donó esa cantidad de dinero para investigaciones en cuanto a ética. Y al parecer en Estados Unidos sí se está haciendo la consigna de que las compañías no generen no generen robots que puedan atentar con, no solo contra la vida del ser humano, sino pues también contra muchas otras cosas.
Máquinas,
lo que te decía, ajá, como tú que generas un robot que quita empleos, pues eso va a incidir socialmente, ¿cómo le haces, no?
Y ¿sabes qué es lo más interesante del caso? Que yo creo que muchas de estas cosas que vemos en las películas ya pasan en laboratorios. Una cosa es que no las veamos nosotros o que no haya una utilidad real para la sociedad, pero tal vez pasan, como acabas de decir, de lo del experimento de los doctores. O sea, ellos juegan y ve a ver todas las cosas que ya lograron, pero no lo sacan a la luz porque a lo mejor no tiene utilidad o porque es algo muy grave.
Es algo muy grave. Es como si estuvieran trabajando en un nuevo virus.
Sí, seguro sí, Fausto, seguro sí.
Qué horror.
Oye, pero bueno... Hasta se me fue la voz del miedo, Fausto.
Del miedo. Oye, bueno, y entonces, ¿qué tal la experiencia de estar en el CES? Increíble, ¿no?
Es una experiencia muy, muy, muy padre. Y era mi primer CES este año, 2015. Es muy abrumador. De verdad, tienes que tener la mente muy clara de qué quieres ver o qué te da curiosidad o no sé. Porque si vas por los pasillos deambulando, no ves nada o ves pedazos de cosas, no te clavas en las cosas y tomas fotos y ya, como si fueras exposición de Kusama. Así de, no sé quién es esta vieja, pero está chingón y me tomo el selfie. Pues no está chido. Sí, clávate en las cosas, platica con los inventores, literal hay inventores, usted está increíble. O sea, chavos, jóvenes, señores ya mayores que están haciendo los robots o que están haciendo apps o que están haciendo wearables y sí... platicas con ellos y está su hambre como de quiero ayudar a la humanidad o quiero que mi producto se venda, ¿no? Entonces está muy padre, te explican y entiendes como ese proceso de... Es muy complicado para los que no somos científicos o no somos como ingenieros entender cómo se puede ser original o cómo crear algo que de verdad sea una revolución. Pues ellos te lo pueden explicar porque a eso se dedican. Está muy cañón, la neta. Reflexionas muchas cosas.
¡Ay!
Y
¡qué miedo!
¡Qué miedo! Pero pues al mismo tiempo aprendes mucho. Y bueno, como de tendencias que vi en el evento, Faust, te puedo mencionar, además de los androides y los drones, que están, bueno, ya casi es como moda, casi ya cualquiera puede tener un dron. Incluso, como te decía, puedes imprimir tu dron en tu impresora 3D.
Eso estaría increíble.
Está increíble, ya puede pasar. Digo, las impresoras 3D ahorita ya imprimen comida.
Sí, es cierto.
Ya, o sea, eso ya está pasando. Y como, las impresoras 3D cuestan como $100.
Como un replicador de Star Trek, precisamente.
Exactamente.
Que no, una cosa no puede hacer unos chiles en hogada ni unos chilaquiles, pero hacen
todavía
algo de comida.
No, todavía no. Todavía no. Ya luego voy a tunear mi impresora 3D para ver si me sale. No, pero sí, ya. Y en el CES lo ves, literal. O sea, ya no es como tú decías. No es ya que le sea una ciencia ficción de 25 años en el futuro. Lo estamos viendo ya ahorita. Y de verdad, literal, hacen pues panquecitos, hacen mezclas como betún de chocolate. Porque lo que veíamos ahí eran cosas muy prácticas que pudieras ver y que no se tardara 4 horas en hacer un panquecito, ¿no? Entonces veías que hacía betún y el betún te lo probabas y sabía rico. O galletitas, pero así como tamaño Ritz, chiquitas. Y sí lo hacía ahí. Dices... wow, podría funcionar para erradicar el hambre, podría funcionar para, pues, si tienes como ganas de un snack ahí en tu casa.
O podría funcionar para quitar del mercado a todos los restaurantes de cocina molecular, por ejemplo. Que odio la cocina molecular, por cierto.
Como decías, pues ahí van a caer algunos empleos, ¿verdad? Básicamente.
Exacto, los chefs ahí haciendo recetas en una impresora 3D es de increíble. Cocina molecular.
Pero bueno, pues eso, y también un poco ya nada más para hablar de la ética, lo que decías también antes, Faust, pues desde el momento en que puedes fabricar ya una pistola en tu impresora 3D, sin que nadie te vea, sin que nadie te regule, compras los materiales y ya, pues ahí hay un problema también, yo creo, de ética muy cañón.
Súper fuerte, eso está interesante.
No, deja tú lo de los robots, o sea, hacer un arma.
Claro, y puedes hacer una vieja en una impresora 3D como...
Pues te vas a tardar como 40 años.
Como ciencia loca. La
Ay, sí, es cierto.
¿Te acuerdas la serie?
Sí.
Y había una película también.
Sí, pues ya estamos cerca de la alquimia, justo.
Ciencia loca y salía una chica que se llamaba Vanessa Angel.
Weird Science,
ajá.
Y había una película, ajá.
¿Había una película, sí, también?
Sí, no sé si de la serie también, pero sí había una película, estoy seguro que sí.
O era un maniquí al que le daban vida, que era una especie de Pinocho, pero de maniquí. No, bueno, no
Esa
sé.
Esa es otra, me enamoré del maniquí, Faust.
Claro, perdón, disculpen.
Faust, pero, ya estás mezclando, hay pero muchas épocas.
Pero Ciencia Loca sí ponían a Vanessa Angel, se llamaba la actriz.
Sí, muy bien, muy buena serie.
Ah, sí, muy buena serie. Realmente yo no recuerdo la serie, la recuerdo a ella.
Sí, exacto.
Pero...
Bueno, yo sí porque era niño, Faust, era inocente todavía.
Ay,
entonces,
sí.
Entonces... Ya, no me fijaba en esas
perversiones. ¿Naciste en el 80, por qué?
No, 84. Fausto, ¿qué te pasa?
Hijo de tu madre.
84. Oye. Oye, Fausto. Y bueno, otra tendencia, además de lo que ya te comenté, los autos, Fausto, están fuertísimos. O sea, tú llegabas al 6 y parecía que era el auto show.
¿En serio?
Te lo juro. Autos por doquier, inteligentes, que se estacionan solos, que están conectados con todo. El internet de las cosas está fuertísimo. Información en tiempo real de las cosas, puedes incorporar un asistente como Siri, por ejemplo, en el auto, está muy cañón, ¿no? Las luces, que ya es inteligente, la protección al peatón.
O sea, que te digan dónde está el alcoholímetro, a ver.
Pues sí. Sí. No, que seguro sí lo van a decir, Fausto, pero yo no lo usaría para eso, no seas irresponsable. Ahí sí. Bueno, además de los autos, los wearables, Fausto, está muy cañón también. Ya es una realidad, pues, tener pulseras inteligentes, relojes inteligentes, suelas de zapato inteligentes, que hay unas cosas muy ridículas. O sea, por ejemplo, lo de la suela de zapato que te mide la temperatura del pie y si estás pisando bien, ay, bueno.
¿Y eso qué?
Sí.
Para ver si no te salgan hongos.
Exacto, así de ya tienes pie de atleta, revísate.
Cuidado.
Cuidado. Y te llega una alerta al celular.
Exacto. Tí, tí,
tí. Imagínate que estás en un date y te llega la alerta, tienes pie de atleta. ¡Qué oso!
No, bueno, entonces yo trabajo...
Exacto. Pie de atleta.
Trabajo en una radiodifusora y...
Exacto. Pues podría pasar robots indiscretos.
Exactamente.
Bueno, pues eso, Faust. Los wearables también están muy, muy fuerte. Y pues la inteligencia artificial también. Y también vi muchos sets de realidad virtual que están muy padres. Eso sí. Ahora, como que ya viéndolos tan a la mano, como que me hicieron darme más ganas de probar los sets de realidad virtual. Porque no sé si comentamos antes, Faust, en el programa, que hablamos, ¿no? Pues a mí me gustan mucho los videojuegos, a ti también te gustan, pero ¿te gustaría como una onda de realidad virtual?
No lo sé, me saca de onda. La única película, bueno, de Matrix y una que se llamaba Nirvana, la vi y no me gusta mucho.
Ahí está, estoy de acuerdo. Yo decía lo mismo que tú, pero ahora que vi los sets de realidad virtual en el CES, ya me empezaron a gustar más, pero por ejemplo, yo personalmente no estaría ahí más de una hora, tal vez, hora y media. Porque es muy desgastante. Había un set de realidad virtual ya de todo el cuerpo, Faust. Entonces, literalmente, estabas casi de cuenta como en una andadera, como en un corralito con un área delimitada, con unos tubos para que no te fueras más allá de esa área. Y tenías que mover los pies, las piernas para caminar, mover la cabeza de un lado a otro para ver el escenario y además disparar. O sea, tenías una pistola, obviamente, pues, de utilería, pues, o sea, un accesorio, no era una pistola real. Y si disparabas un gatillo y entonces tenías que... Era un juego en primera persona. Pero lo que voy con esto es que ya todo el cuerpo está involucrado. Tu cabeza, tus manos, tus pies. Tenías literal que caminar o correr para que el personaje caminara o corriera. Entonces eso ya se me hace padre en cuanto al nivel físico que necesitas. Pero
de nuevo, Star Trek también. La holocubierta que le decían de holodeck en inglés. ¿Ah? Los personajes de Star Trek se iban a... Pero iban a perder el tiempo, se iban a relajar a una especie, a una holocubierta, a una holodeck. Entonces programaban una simulación. Podían estar en una película de los 30, podían estar en una...
¡Qué chido!
Ajá, o en una historia que ellos quisieran del siglo XV, ¿no? Y así como me lo estás diciendo, pues virtualmente parecía que estaban vestidos como en ese siglo o en esa época, ¿no? Y podían matar monstruos o gangsters o dragones, en fin.
Hace poquito llegó a la oficina Faust un como dispositivo también de realidad virtual, pero se cuenta que este era como económico.
Bueno, entonces... déjenme les comento, Hugo es editor de chilango.com. Correcto. De la revista que es nada más del DF, me parece. Digo, ustedes
sí, se puede...
pueden conseguirla, pero
digitalmente.
Como es, como cuenta cosas, pues sí, de alguna manera cuenta cosas, pero hace artículos y todo lo que se habla en la revista, todo lo que se escribe en la revista, es principalmente dirigido al DF, pues no tiene sentido que salga a otros lugares, pero es una revista muy, muy, muy buena, perdón.
Ya muchas gracias.
Para poner en contexto.
Para poner en contexto. Entonces, hace cuenta que un día llegó a la oficina, hace poco, un set de realidad virtual, pero como económico. ¿A qué me refiero? El dispositivo está hecho de cartón, como de cartón reciclado. Tenía, obviamente, pues unas pantallas, que eso era lo caro, pero todo lo demás era de cartón y se conecta al celular, al smartphone. Entonces, tú bajas una app que te muestra como películas de realidad virtual, ¿no? Haz de cuenta como el ViewMaster, un poco así. Bajas tu programito, tu peliculita, que dura aproximadamente 3 minutos, 4 minutos, y con estos lentes te los pones. Son un poco incómodos porque son muy, digamos, artesanales, rudimentarios, pero son muy baratos. Y entonces, se ven muy padres las películas. Yo vi una película como de, haz de cuenta como Godzilla, de unos como monstruos gigantes que invaden una ciudad, y entonces son de esos sets de realidad virtual que volteas, ¿no? Hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, y tu visión va cambiando, ¿no? O sea, se va moviendo respecto a cómo mueves la cabeza en un ambiente, digamos, aislado, porque estos lentes te cubren y no ves lo externo, ¿no? Es como un casco, pero solo los lentes. A lo que voy con esto es que vuelvo a decirte que gracias a los smartphones ya tenemos ese poder para desplegar ese tipo de imágenes y esta tecnología. Los smartphones, también se vio en el CES, están siendo muy importantes para que la gente acceda a la tecnología que antes no podíamos.
Claro.
Entonces, ahí tenemos tanto poder de procesamiento y tantas posibilidades, y un smartphone ya ahorita literal vas al Oxxo y te lo compras.
Sí, totalmente. Y bueno, están ligados a las computadoras y a todo, están ligados de una manera increíble. De pronto, un día estaba... O sea, yo mi celular lo tengo apagado. Y esto que voy a contar va a sonar ridículo con respecto a los androides y a las cosas que estamos platicando que Poke vio, que Hugo vio en el CES. Pero bueno, me sorprendió. O sea, tengo mi celular en silencio, usualmente, por el radio, porque digo, claro, capaz de que un día se me va y a medio sí. programa alguien me habla.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
lo tengo ahí.
Que sí, ya sí. les ha pasado,
entonces
lo he escuchado.
Entonces lo tengo, a mí no, pero siempre, no. A mí, o sea, digo, porque desde el día uno fue así de, yo lo voy a poner en silencio, claro, porque claro, siempre claro. lo traigo a la mano, ¿no? Ajá. Yo sí soy súper adicto. Y entonces, de pronto tengo el celular ahí apagado, insisto, y no apagado, perdón, en silencio. Y entonces empiezo a oír que suena, pero la computadora, y yo así de,
okay.
Ya está linkeado, yo ni siquiera me di cuenta, pero ya podía haber retomado la llamada desde la compu.
Exacto.
Y sí me sorprendió. Y eso, que esto que les estoy contando, pues suena ridículo a comparación de lo que estamos hablando, de los adelantos que podemos...
Es muy básico.
Que digamos. Vamos a ver en cuestiones de inteligencia artificial y de hologramas y de realidad virtual.
De lo del Internet de las Cosas, Faust, que eso es también una cosa muy, muy de en tendencia del CES, que quiere decir que todo está conectado y que mediante sensores y mediante chip tú puedes convertir algo no digital en algo digital. Por ejemplo, si le pones un chip a tus zapatos... normal, es cualquier zapato, y entonces tú pones un chip, digamos, en el marco de tu puerta, cuando tú entres, se van a sincronizar esos chips y van a entender o van a hacer una serie de instrucciones preprogramadas. Por ejemplo, cada que Fausto entre a la casa, pues vamos a hacer café, y entonces la cafetera también está conectada a internet, y entonces van a pasar, no sé, 10 minutos en lo que estás en el baño o te cambias o lo que sea, y vas a hacer tu café. No tuviste que hacer nada, solo tuviste que pasar por tu puerta, por el marco de tu puerta. Cosas así. Por ejemplo, la lavadora... la cafetería, las luces, por ejemplo, que cuando salgas de tu casa, la casa, pues, entienda o active, pues, eso de ya no hay nadie en la casa, vamos a apagar la luz.
O que cuando llegue una chica a tu casa, si huela sus feromonas, la casa inteligente, y ya sabes, se baje la exacto, bola de disco, si se apague la luz, exacto, hielo seco.
Exacto, hielo seco y como una bola disco.
Así. Ajá, y un reggaetón, así perreo.
Fausto, ya son muy rápido.
Muy
ya.
Mal.
Apenas van llegando, Fausto. Primero mínimo ofrecen una copa.
No, exacto, nada más que esta visión fue un poco vulgar, ¿verdad? Y naca.
No, cada quien su romance.
Oye, porque algo para cerrar.
que muchas de las cosas del CES 15 me gustó porque literalmente no tenemos que esperar 25 o 30 años para verlas. Ya están pasando. Mañana puedes ir a comprar incluso en México, en cualquier lugar, una impresora 3D. No está lejano. Eso es lo que me apasionó. Me da como de pronto un poco de flojera hablar de cosas del futuro porque son cosas que a lo mejor no van a pasar nunca o pasan de diferente forma como tú las cuentas.
Claro.
Entonces, en este caso no fue así. En este caso vi muchas cosas tan reales que me quedé muy impactada. Entonces, vale mucho la pena que este año pues estemos atentos a lo que va a pasar la tecnología. Y pues si Faust me invita, con mucho gusto les estaremos comentando por acá a ver qué pasa.
Exacto. ¿Cómo nos va con los robots?
¿Cómo nos va con los robots?
Oigan, pues muchísimas gracias por habernos descargado. Hugo, muchísimas gracias.
Gracias otra vez.
Sigan a Hugo en @Poketronic.
Sí,
¿cómo
K,
es?
Todo con Poketronic K. Con K, exacto, Poketronic con K.
Como un Pokémon electrónico.
¡Ande, está muy bien! ¡Está muy bien!
Y síganme en @FaustoPonce. Esto fue Permanencia Involuntaria y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa.